Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hemos estado teniendo este tiempo de meditación de tu palabra, de cánticos. Hemos participado otra vez del pan y de la copa. Señor, gracias por todo el significado que es enriquecedor para nosotros. Y gracias, Señor, porque realmente pensar en la persona del Señor es un inmenso amor. Señor, y en el tuyo que le entregaste por nosotros, hace que sea motivador para nosotros de escuchar tu voz, sabiendo que tenemos en tu palabra salvación y crecimiento en la salvación. Y así bendícenos en esta mañana cuando nos acercamos a tu palabra. Ayúdanos para que incluso las cosas más conocidas nos resulten impactantes, nos ayuden. Y que obres para que nos haga bien, Señor, tu palabra en esta mañana. Que a veces es palabra que entendemos y a veces es palabra que podemos utilizar más adelante, que tenemos en nuestra mente, que lo guardamos, que a la larga quizás nos sirve para quizás animar y ayudar a otros o quizás traer a otros al Evangelio. Así que te rogamos que nos bendigas y nos ayudes, que tú ayudes, Señor, para que haya fidelidad a la Escritura, haya sencillez en la exposición, y Señor, que tú obres para que de eso tengamos corazones atentos a lo que tu palabra puede decirnos en esta mañana. Y oramos a ti por todos los que están aquí y otros que tal vez por grabación puedan escucharlo, para que tú bendigas y ayudes tu palabra y nos abras cauces de gratitud y de conocimiento de la santidad y de amor a Cristo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con lo que teníamos en los versos 1 y 2 de Filipenses capítulo 1. Vamos a ver si nos centramos más en el tema de la exposición de estos versos. Y otro día quizás seguiremos con el asunto de la introducción, que hay cosas que decir todavía en cuanto a la introducción. Bueno, habíamos visto el autor de la carta. Y luego comenzamos a hablar acerca de los recipientes. Veis que dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Luego ya dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, en cuanto a los recipientes de la carta, dijimos que íbamos a tratar dos cosas. Una ya la empezamos, que la descripción de los lectores, y otra es la función de algunos santos, porque se habla de los obispos y diáconos, hay que hablar acerca de eso. Bueno, en cuanto a la descripción de los lectores, pues dice que son santos. Esto es un título del creyente, como veíamos, porque nuevamente santo siempre aparece en sustantivo. Entonces, creyente es santo. Lo que es creyente, discípulo, etc. Es santo. Y ya dijimos que vamos a tratar esto en tres temas. El alcance del título, santos, el significado del título y la causa del título. Tratamos los dos primeros. Bueno, primero y un poco el de segundo también, ¿no? El alcance del título. Decíamos que es inclusivo y vamos a volver a eso después. Pero pensando en esta traducción de la Biblia de las Américas, a todos los santos que están en Cristo Jesús, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, todo es inclusivo. Todos los miembros de la Iglesia son santos. Algunos que son santos y otros son obispos y diáconos. Fuera de lugar. No, todos son santos, ¿no? Y luego también apunta a la unidad, porque luego se va a hablar también de un problema de unidad que había en el capítulo 4, y toda la carta está enfocada hacia la unidad. Pero el apóstol ahora se olvida de aquello y mira a la iglesia como una unidad. Todos, obispos y diáconos, y todos los demás, todos son una sola iglesia y todos son santos. Así que ahí comienza ya un poco el énfasis en la unidad. Luego el significado del título, pues veíamos que significa apartar o estar apartados, ¿no? Esto ya sabemos que ocurre cuando citamos aquel pasaje de cuando Pablo está hablando acerca de su ministerio, que el Señor llamó, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces ese es el ministerio del apóstol, y cuando ocurre eso en nuestras vidas, pasamos a ser santos. Bueno, ahí ya también dijimos, esto también es importante, Primera de Corintios 1:2, pues hace junta lo que son la iglesia de Dios y lo que son santos. Lo que dice la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego una posición, una especie de explicación, dice a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, cuando se habla de iglesia y de santos, estamos hablando de lo mismo. Si somos iglesia, somos santos. Hemos sido apartados para Cristo, o a Dios para Cristo, por Cristo. Y si realmente somos santos, entonces tenemos que ser parte de la iglesia. Vivir la santificación incluso en comunión con la iglesia. Así que esto por una parte. Pero luego, la palabra santos también es uno de los varios vocablos que se utilizan en el Antiguo Testamento acerca de este tema, para designar a Israel y para hablar acerca del pueblo de Dios, que fue constituido después de la salida de Egipto, ¿no? En nuestro caso, hemos sido constituidos por Cristo y el Espíritu. Entonces, Éxodo 19:6, cuando están en el monte Sinaí y se va a dar la ley, pues también allí se dice lo que Dios va a hacer con este pueblo. Y una de las cosas que dice es que son nación santa, un pueblo diferente a los egipcios y a otros pueblos, porque este era un pueblo que va a ser dedicado para Dios, iba a ser un pueblo de sacerdotes para Dios. Por lo tanto, una nación santa, escogida por Dios para el servicio del Señor. Y consiguientemente, pues se repite este refrán que también tenemos en el Nuevo Testamento, por favor. Ser santo por Dios y santo. Entonces, si es un pueblo escogido para servir a Dios, dedicarse a Dios, en contraste con otros pueblos, entonces tiene que ser santo, porque han sido apartados para eso, para ese fin. Y los creyentes también, ser santos porque yo, Jehová, soy santo. Ser santos porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento seguramente se deriva principalmente de Daniel capítulo 7 y verso 18, ya casi al final de aquel capítulo, donde el pueblo de Dios, que ya se le define del fin del tiempo, recibe un reino como herencia eterna y se le llama los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo. Aquellos creyentes del fin del tiempo. Y podríamos incluso traducir un pueblo santo de Dios. Entonces, aquí se mantienen esas dimensiones del término, pueblo santo de Dios, porque son creyentes en Cristo los que constituyen el pueblo de Dios. Si no hay una fe personal en Cristo, si no hemos aceptado el Evangelio, no podemos ser pueblo de Dios. Pero por eso mismo, porque ya pertenecemos a Cristo, somos llamados a ser un pueblo santo. Entonces, apartados para Dios, por el Espíritu, porque el Espíritu es el gran santificador, que nos aparta del mundo para llevarnos a Cristo y ser parte de Cristo. Y por lo tanto, distinguidos en el carácter que tenemos como creyentes, como santos, del carácter y de los valores y las palabras y la forma de hablar y de ser del mundo. Somos distintos. Igual que Israel era separado de las naciones, nosotros somos separados del mundo, no en el sentido en cuanto a personas, porque entonces no sería necesario salir del mundo, como dice Pablo, pero vivimos con personas que no son creyentes, pero tenemos una filosofía diferente de vida, una manera de vivir diferente, una forma de pensar distinta, y consiguientemente nos alejamos de todo aquello que llama la atención tanto del mundo, porque realmente nuestros principios de pensamiento y de vida tienen que ver con lo que Cristo hace en nuestra vida a través del Espíritu Santo y por la palabra. Así que Aquí tenemos a algunos que eran santos, que están en Filipos, y ese interés de los creyentes para que sean santos lo vemos a través de la carta, por ejemplo. La oración de Pablo en el verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Capítulo 2, verso 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, diferentes al mundo. Capítulo 3 y verso 17. Hay algunos a quienes tenemos que imitar. Sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a todos los que así se conducen, el mismo ejemplo de Pablo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Mas vosotros sois ciudadanía celestial. Y en 4:8, por ejemplo, para tener otro detalle, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Una mentalidad que se va transformando, que por lo tanto pensamos en todo aquello que nos enriquece según los valores del reino y nos aleja de los valores del mundo. A veces incluso pensando en cosas que hace el mundo, hay cosas positivas. No podemos decir eliminar el mundo. Hay cosas, por ejemplo, compañerismo, sentido humanitario, todo esto, que sale de alguna forma de fondo, de la semejanza que tienen todavía de Cristo, y algunas cosas se manifiestan que son dignas de alabanza. No podemos negar a eso, porque eso también hace que nosotros nos enriquezcamos. Pero claro, nosotros nos guiamos principalmente por la palabra del Señor. Entonces hemos visto el alcance del título, el significado del título y luego la causa del título. Esta frase distingue a los santos. Y veréis, en Filipos estaban lo que se llamaban las religiones de misterio. En las religiones de misterio, pues la palabra santos a veces se aplicaba a adoradores paganos, que además posiblemente era una especie de élite en medio de otros. Los santos de Dios no tienen nada que ver con eso. Nuestra adoración no es elitista, es humilde delante del Señor y sabemos a quién estamos adorando. Así que en esto también hay diferencia con la gente de alrededor. En nuestro caso quizás no serían adoradores de la religión de misterio, son otras cosas, pero que van en la misma dirección. Y luego somos santos porque tenemos una nueva relación con Dios. Dice que estamos en Cristo Jesús. Entonces yo no estoy en Cristo por mis obras. Yo no estoy en Cristo por las obras de la ley. Las obras de la ley nadie será justificado. Estoy en Cristo por lo que Cristo hizo por mí. Somos una iglesia santa por lo que Cristo hizo por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, por eso somos santos, porque tenemos una nueva relación con Dios. Luego hay frases que se repiten bastantes veces en la Epístola a los Filipenses, como la frase en Cristo, o en Él, o en Cristo Jesús, o en el Señor, que tienen importancia por una razón muy sencilla, porque todas hablan de incorporación. Estamos incorporados a Cristo, estamos en unión con Cristo. Hablan de unión con Cristo, es obviamente por la fe. Estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Una cosa que significamos en el bautismo. Obviamente es simbólico, pero nos habla de eso. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y eso quiere decir que lo que Cristo ha hecho en la cruz y que significamos el bautismo es de efecto permanente en nuestras vidas. Tenemos que vivir a la luz del significado del bautismo a lo largo de nuestra vida. Muerto con Cristo, resucitado con Cristo, estamos unidos con Él. La nueva vida que la Iglesia tiene corporativamente, ya no en sentido individual, sino todos nosotros, la debemos a que todos participamos de la vida resucitada de Cristo. Cristo está a la diestra, resucitado, y nosotros nos unimos a Cristo y participamos de la vida resucitada de Cristo. Todos tenemos vida en Cristo. Y por eso todos somos Iglesia, y por eso todos somos santos, apartados para el Señor. Luego, en Cristo Jesús también, pues tiene que ver con relación con Cristo, pero también tiene que ver con esfera. Con la esfera en la cual se mueve nuestra existencia ahora. Como diría Pablo en Atenas, en él nos movemos, en él vivimos y nos movemos y somos. Eso lo decía acerca del Dios creador, pero en el caso nuestro, en Cristo. Porque imaginaros un pez que vive en el agua, porque esa es su esfera. Ese es el mundo donde puede sobrevivir y donde tiene todo lo que necesita para vivir. Si sale de eso, que es lo que ocurre cuando les cazan, les pescan, pues al poco tiempo muere. Pues nosotros estamos en esta esfera que delimita a Cristo, que es enorme, por supuesto, pero también separa de todo lo que realmente no es adecuado. Así que tenemos nuestros intereses y nuestras actividades están precisamente en Cristo y en la esfera que de alguna forma marca Cristo y todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Él, acerca de la salvación, acerca de la santidad y acerca de nuestra esperanza. Así que esto comporta que nosotros tenemos que buscar, porque Dios lo quiere y lo busca, una vida de semejanza a Cristo. Todo lo que sea parecernos a Cristo es vivir dentro de la esfera de Cristo. Y Cristo además es la esfera que nos separa de todo lo demás que no tiene que ver con Cristo. No de las personas que tenemos que tratar, pero sí de la incredulidad o de la forma de pensar y la manera de tratar a Dios y a la Iglesia por parte del mundo. Eso significa separación. Y, por supuesto, nuestra vida para siempre, no cuando creemos, para siempre, están identificadas con Cristo. Bueno, este tema también luego se trata en algunas reflexiones que Pablo hace acerca de su propia vida. Por ejemplo, verso 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado siempre, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque hay más cosas dispuestas en estrecho. Capítulo 3, verso 7. Aquí tenemos otro tema. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que te dio por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Bueno, luego en el capítulo 3 y verso 3 tenemos otras afirmaciones también en cuanto a exhortaciones a los filipenses. Por ejemplo, en capítulo 2 y verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, según consuelo de amor, según la comunión del Espíritu, según un afecto entrañable, puesto que tenemos todo eso, etc. ¿No? Capítulo 1, verso 27, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y capítulo 3, verso 3, Porque nosotros somos la circuncisión, lo que el Espíritu, quizás el Espíritu con mayúsculas, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y así tenemos otros pasajes más. Así que, evidentemente, aquí tenemos algo que tiene que ver con esa vida en la esfera de Cristo, porque eso es lo propio de la santidad. Bueno, entonces, la función de algunos santos. Hemos visto la descripción de los lectores, santos. Ahora tenemos la función de algunos santos. Porque dice, con los ancianos y diáconos. En principio tenemos que descartar una cosa. Y es que algunos lo han entendido diciendo obispos que son diáconos. Pues, es decir, en el sentido de que, claro, los obispos prestan servicio, una diaconía, a la congregación, en este caso supervisando a la congregación, y por lo tanto, algunos piensan en esta figura, obispos que son diáconos. Pero obviamente, no hace falta discutir mucho, son dos oficios, si podemos hablar de la palabra oficio para entendernos, que son distintos. Obispos es una cosa y diáconos es otra distinta. Eso por una parte. Por otra parte, lo que destaca precisamente de esta frase es algo que no aparece muchas veces, que es esto, con los obispos y diáconos. Esta es la primera designación que tenemos en todas las epístolas paulinas, y son 13 las que escribió el apóstol Pablo, que se destaca de este modo. Y además, una vez que son destacados aquí en el primer versículo, luego no se va a hablar más de ellos en toda la epístola, así que llama la atención este tema. Pero como ocurre con la salutación en general, la carta está dirigida a toda la iglesia, incluyendo pues obispos y diáconos. Claro, el problema que tenemos nosotros es determinar en una época tan distante, estamos a 20 siglos de lo que se hacía en el Nuevo Testamento, quiénes son estas personas y cómo funcionan en la iglesia. Pero tenemos guía en la palabra del Señor para ello, y algunas cosas sí que parecen claras, que vamos a detallarlas, por lo menos tres. Ya encontramos en cartas anteriores, por ejemplo, en las Tesalonicenses, y luego en algunas posteriores, que ambas referencias, ancianos, o sea, obispos, diáconos, como aquí, son plurales. Es decir, los que llevan el gobierno de la iglesia son personas plurales. Es un gobierno colectivo, que pueden tener diferentes funciones internamente dentro del Consejo de Ancianos, pero son plurales. Aquí no es plural porque somos muy poquitos. Pero en esta iglesia yo he conocido y he sido parte de un consejo de ancianos de 8 ancianos. Porque el Señor lo daba así, con los dones que el Señor dio. Entonces era el duque de Sesto Vallecas una sola iglesia, luego nos dividimos en 2, porque Vallecas ya empezó a tener sus propios ancianos, funcionó por sí mismo, duque de Sesto por sí mismo, y entonces pues luego en Vallecas hubo otros ancianos, etc. Si fuera posible, que hubiera mucha más gente, y hay necesidad, el Señor provee también de dones para poder gobernar a la iglesia. Y cuando es posible, tiene que haber varios, tantos como el Señor dé para gobernar a la congregación. Es plural. Y por lo tanto, no hay evidencias, me parece a mí en el Nuevo Testamento, acerca de un solo pastor como cabeza de la asamblea local. Las iglesias paulinas no. Pero incluso el apóstol Pedro también habla acerca de los ancianos. Yo anciano también con ellos. Habla en plural también. Porque había ancianos. Y cuando Pablo está haciendo el primer viaje misionero, deja iglesias plantadas. Pero luego, pues, dice, vamos a volver otra vez, dice, a repasar otra vez las iglesias donde estuvimos, porque claro, la iglesia no solamente son personas convertidas, son personas que van creciendo en su fe, que necesitan gobierno dentro de la iglesia, y un evangelista, en el sentido que lo era Pablo y otros, no ven una iglesia plenamente constituida hasta que no ven un número de creyentes y gobierno dentro de esa iglesia. Y por lo tanto dice, constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia. Sí, en cada iglesia, en mayor o menor medida, 3, 4, 5, lo que sea. Depende de lo que el Señor dé y también de la, del número de miembros, pues son plurales. Entonces, eso es nuestra convicción que tenemos aquí, ¿no? Entonces, eran iglesias que debían su existencia al Señor y habían sido plantadas por Pablo, y entonces Pablo ponía las normas de parte del Señor de lo que debía ser una iglesia local. Pero también el apóstol Pedro habla de ancianos en plural, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una norma de la palabra del Señor, eso en primer lugar. En segundo lugar, el lenguaje que utiliza el apóstol. Todos los santos con, junto con, o conjuntamente con los obispos y diáconos. Entonces, aquí se dirige a la iglesia en su conjunto, normalmente en todas las epístolas, y en la mayoría de los casos, entonces aquí obispos y diáconos también son contados como parte de la iglesia, como ya dijimos el otro día. Aquí son singularizados, pues normalmente se refiere siempre a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios en Tesalónica, etc. Pero aquí es una cosa excepcional, habla de los obispos y diáconos. Y cuando son singularizados, son personas que no están por encima de la iglesia, no están sobre la iglesia, sino que están incluidos en la iglesia. Tienen funciones diferentes a otros dones de la iglesia que también tienen su propia función dentro de la iglesia. Ojalá, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, según la actividad propia de cada miembro. Ojalá. Pero principalmente la función de ellos era especial en el sentido de una función que tenía que ver con el conjunto, con el bien de la iglesia, pero no están sobre la iglesia ni aparte de la iglesia, sino, vuelvo otra vez a la traducción de la Biblia de las Américas, incluyendo a los obispos y diáconos, para que no quede duda. Todos son iglesia, todos somos santos. Dentro de la iglesia algunos cumplen una función diferente de gobierno o de servicio más especial. Y luego, la tercera cosa, como ocurre con otras designaciones de los líderes de las iglesias, no sé si la palabra líder le gusta mucho a uno, ¿no? Guías de la iglesia, si queréis. Estos términos se refieren a la función de las personas. A veces hablamos del oficio que hacen, ¿no? Para hacernos una idea de que realmente es a lo que se dedican, ¿no? Pero yo quiero enfatizar la función, porque eso, de eso se trata, la función que hacen. Es decir, lo importante no es el cargo. Ahora llaman reconocido como anciano. Ahora sí que soy importante. Ahora estoy por encima de los demás. No, no, es una carga que te echas encima, es una responsabilidad que tienes. Y cuando el apóstol está escribiendo sobre el mismo tema allí en 1 Timoteo, capítulo 3, pues habla acerca de los si alguno quiere, anhela, obispado, buena obra. Buena obra. Desea. No buen cargo desea. Buena obra desea. Porque es una obra que hace bien a otros, que edifica a otros, que trata de pastorear a otros, que quiere que otros se parezcan más a Cristo, lo posible mediante su ministerio. Y si te dedicas a eso, es una obra que realmente merece la pena hacer. Ahora, si lo que quieres es ser alguien a la iglesia, mejor que te vayas. Así de claro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Designaciones de los líderes está bien, pero cuidado con querer más de lo que somos. Es una carga, no es un cargo. Si tengo un cargo es para tener más responsabilidad. No igual o menos que antes. Y luego, la palabra obispo significa sobrebebedor. Y el significado primario de este vocablo es en el sentido de visitar, es visitar, está la idea. También se ve esto ahí en Santiago capítulo 1, ¿no? Cuando se dice visitar a los huérfanos y a las viudas, etc., ¿no? Es decir, personas que atienden, que se ocupan, que cuidan de otros. Y las personas con esta designación tenían seguramente pues una labor de liderazgo dentro de la iglesia local, y eran responsables del cuidado de las personas. Bueno, hay tres cosas que decir aquí, ¿no? Porque en relación con la palabra sobreveedor, obispo, sobreveedor. En el mundo griego y también en la traducción griega del Antiguo Testamento, a veces se refería, por ejemplo, a una deidad que cuidaba sobre una nación o un pueblo. Aquí, desgraciadamente, sabemos mucho de eso. Porque hay patrones y patronas, ¿no? Patrón de Madrid, la patrona de no sé qué. Bueno, pero la idea realmente, eso obviamente es idolatría pura y simple, ¿no? Que quita a Dios la única gloria que tiene, que es adorar a Él solamente, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Que tiene cuidado sobre una nación, un pueblo. Entonces está la idea de un sobreveedor. O personas en posiciones de responsabilidad, por ejemplo, dentro del Estado, por ejemplo, dentro de la judicatura, o en consejerías, tesoreros, estrategas, a veces militares, y a veces también tenía que ver con gente dentro de comunidades religiosas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, oficiales que cuidaban del templo. Bueno, pues ahí tenemos una idea de lo que es un sobreveedor en sentido general. Y también es un sobreveedor, en segundo lugar, en cualquier actividad. Por ejemplo, uno que está encargado de reparar el templo. Tiene una cuadrilla de albañiles y de carpinteros que están ayudando, y él está dirigiendo esto para hacerlo. Y también el vocablo mismo significa mirar sobre. Ah, mirar sobre. O sea, uno que está por encima. A mirar sobre para ver más lejos. A ver, los tiempos de la Reforma, y a veces cuando se sigue este principio, siempre se ponía en primer lugar y en un lugar muy destacado el púlpito. Porque eso quería decir que lo principal para la Iglesia es la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. El púlpito es lo importante. Bueno, el púlpito era un símbolo, obviamente, de lo que se hacía desde el púlpito. Y ojalá tengamos, bueno, en esta iglesia la tenemos, pero ojalá tengamos ese énfasis, ¿no? Pero vamos, también la idea es de alguien que está sobre una plataforma y entonces mira, no por encima del hombro al otro, sino que puede ver todo el conjunto de la congregación. Y puede ver si por la puerta entra un lobo que va a destruir mis ovejas. Y puede ver el problema de este y de aquel que tiene, quizás de un problema de necesidad de ánimo, o de animarle, o de alabarle por alguna cosa, o de visitarle por alguna razón que tenga, ¿no? Entonces esa es la idea. Mirar sobre en el sentido de visitar, que hemos dicho antes, de cuidar, de ocuparse de alguien, de atender a otro. Y luego, otra cosa importante. Es otro nombre para anciano. La palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastor son las mismas personas. No podemos distinguirlas. Por ejemplo, en Hechos 20 lo tenemos muy claro. El apóstol se reúne con los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, y les da un discurso. Y luego, cuando va llegando al final del discurso, dice que tener cuidado por vosotros y por aquellos sobre los cuales Dios os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Así que se reúne con los ancianos. Y los ancianos han sido puestos como obispos sobre la iglesia de Dios, para pastorear a la iglesia de Dios. ¿Veis? Son pastores, son obispos, son ancianos. El anciano, digamos, es el título que da la posición de alguien a la iglesia, que la distingue, pues estos son... Aquí está la iglesia, este es el anciano, los ancianos de la iglesia. Pero luego la responsabilidad y actividad del oficio, pues tiene que ver mucho con el bienestar espiritual de la iglesia local. Y eso pues tiene mucho que ver con la labor de pastoreo, de cuidado, de visitación, etc., ¿no? Bueno, en resumen, eran un círculo definido de miembros de la congregación que ejercían de líderes en la congregación, de guías, para hacerlo más sencillo, ¿no? ¿Qué cualificaciones tienen? Pues lo tenemos ahí en Tito capítulo 1 y en 1 Timoteo capítulo 3. Pues claro, no todos valen para esto. Tienen que ser llamados por el Señor y tener ciertas cualidades que les distinguen. Y normalmente lo que distingue siempre es ser irreprensibles. No ser impecables, es otra cosa. Pero ser irreprensibles, que no haya reprensión posible, en el sentido de que dentro de los defectos que todos tienen, sin embargo, no sea algo reprensible, que viven de una forma descuidada su vida espiritual, o que realmente no tiene interés en la iglesia, o cualquier cosa de estas, ¿no? Incluso, dice ahí en 1 Timoteo 3, que tengan buen testimonio de los de afuera. Por eso, también se dice que si son neófitos, un recién nacido, que no ha dado tiempo a madurar, seguramente se va a creer mucho porque tiene un cierto cargo y tal vez no va a hacer nada a favor de la congregación. O va a meter la pata muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, luego hay una serie de cualidades allí, pero allí las tenemos. Ahora no vamos a tratarlas, pero sobre todo era sobrever, supervisar la obra, cuidar. Y aquí tenemos 1 Tesalonicenses 5:12, allí es amonestar, enseñar, la supervisión, la administración, etc. Cuando hay varios ancianos, no todos son iguales. Bueno, son iguales en cuanto a la autoridad que tienen. Pero no todos tienen los mismos dones y las mismas posibilidades, forman un equipo. Y en algunos casos, dice de 1 Timoteo 5, que algunos se dedican a predicar y a enseñar. Todos son aptos para enseñar, pero algunos están más dedicados a esa labor. Y algunos están más dedicados al asunto administrativo, organizativo dentro de la iglesia. Y esto es cosa de cómo Dios ha repartido los dones y el reconocimiento que se hace dentro del Consejo de Ancianos de unos y de otros para funcionar como un equipo, ¿no? Entonces, saber qué puede hacer cada uno en cada momento es importante, ¿no? Pero bueno, aquí no tenemos ese problema. Un problema menos, ¿no? Y el modelo que tenemos principalmente lo tenemos en el príncipe de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 25. Erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es el gran pastor. El príncipe de los pastores. Que finalmente dice que nos pastoreará más allá de la muerte. Que nos llevará a fuentes de agua de vida. O sea, que sea nuestro pastor ahora y después. Pues es un pastor que Dios cuida por nosotros. Que nos ama, ¿no? Y principalmente ovejas descarriadas que nos ha traído a su redil y que nos pastorea para que crezcamos a su semejanza. Bueno, pues este es el gran tema, ¿no? Este es el gran modelo. Y luego tenemos a los diáconos, que es que se puede ver de una forma muy amplia o menos amplia el tema de los diáconos. Por ejemplo, diácono es un servidor, en sentido general, un diácono es diaconía, uno que hace diaconía. Pero a veces puede ser personas que sirven a otros en general. Pero Cristo es un diácono. Por ejemplo, ¿no? Es el diácono de la circuncisión, que vino bajo la ley para finalmente nos alcanzase la misericordia a los gentiles. Pues imaginaros qué diácono. Y a veces son los gobernantes. Eso me llama la atención, ¿no? En Romanos 13, cuando se habla acerca de las autoridades, dice que tiene una diaconía. Y diácono, en comparación con el esclavo no puede hacer otra cosa sino servir al dueño. Está obligado a hacerlo. El diácono lo hace de buena voluntad. Lo hace porque ama, quiere serlo. Entonces ese es digamos, el gran principio del diácono. Los gobernantes deberían hacer eso, ser servidores. ¿Lo hacen? No lo sé. Tenemos que orar por las autoridades, evidentemente, ¿no? Para que lo hagan. No se sirvan a sí mismos, sino a otros, que sirvan al bien común. Pero bueno, para darnos una idea. Pablo mismo es un diácono. Los colaboradores de Pablo son diáconos. Incluso en algún caso era Epafras, en Colosenses, etc. Entonces, desde nuestra distancia, es difícil saber qué función podían hacer, pero podía ser muy variada. Pero en términos generales, es un sirviente. Es decir, a veces abarcaba a esclavos y a siervos asalariados, personas que servían por sueldo, por jornales, ¿no? Por ejemplo, uno que hacía una tarea humilde, en el libro de Esther hay ciertos cortesanos, gente que servía al rey. Pues estos eran también diáconos. Pero, de hecho, parecían importantes porque estaban al cuidado de la gran biblioteca y todo lo que tenía que ver con la historia del reino. Porque un día se le va el sueño al rey y entonces llama a los cortesanos y dice, tráeme las crónicas del reino. Entonces ahí descubre lo que hizo Mardoqueo, etc., ¿no? ¿Os acordáis? Pues este tipo de personas. Y a veces servir a las mesas, por ejemplo, la boda de Canaán. Había una estresada y había sirvientes que servían a los invitados a la boda. Y entonces, en los escritos de Pablo hay referencia especial también al ministerio cristiano, como hemos visto, muy amplio, pero en este caso es uno de los oficios de la iglesia. No el diácono, como hemos visto antes, en sentido general, que puede ser incluso aplicado a Cristo, sino a alguien que hace obra en la iglesia. Y esto puede ser muy variado, ¿no? Y tenemos un caso sin reconocer, que es David, que tiene una labor del diaconado en el asunto de tesorería, administración, a veces se cuida del local cuando hay problemas en el local o lo que sea, todo esto es una labor de diaconía. Pero puede ser también alguien que está dirigiendo, por ejemplo, una escuela dominical, que no solamente puede enseñar, sino que dirige también la escuela dominical, porque si es una escuela dominical grande, tiene maestros y tiene que buscar que enseñan, que no enseñan, cómo lo hacen, cómo dividir las edades, etcétera, ¿no? Pues una labor de superintendencia. También, si tuviéramos una gran biblioteca aquí, pues en vez de traer libros nuevos y ver de recomendar libros y ver cómo ordenar los libros y en fin, todo esto, ¿no? Bueno, hay muchas formas de pensar en diáconos, también mujeres que pueden dirigir quizás labores sociales o de otro tipo, ¿no? Bueno, nosotros en ese sentido, pues mira, tampoco tenemos ese problema, desgraciadamente, ¿no? Pero aquí tenemos dos grupos definidos de personas que son nombradas y que tienen una autoridad especial y evidente, los ancianos y los diáconos. Autoridad en el buen sentido de la palabra. Autoridad para bien de otros. Y entonces no se describe meramente su actividad, porque es una descripción oficial, en principio, son ancianos y diáconos. No se distingue mucho la actividad, pero algo hemos hablado de eso a lo largo de este estudio. Ahora, nos preguntamos por qué están singularizados justamente en esta carta, en la salutación. Pues posiblemente porque después en el capítulo 4 tenemos un problema. Tenemos a Evodia y a Sintique, que parece que fueron en su momento colaboradores del apóstol. No sabemos de qué forma, pero parece que eran personas bastante destacadas en cuanto a la obra que podían hacer. Y no sabemos si quizás Evodia y Sintique igual eran diaconisas en la iglesia. Formaban parte del conjunto de los que estaban, digamos, al frente de la congregación. No de los ancianos, pero junto con ellos. Y por eso quizás empieza hablando de los obispos y diáconos antes de preparar para el tema de la aflicción que luego trataría en el capítulo 4, quizás dentro del mismo liderazgo. Posible que por eso lo nombre, porque el problema estaba dentro del mismo liderazgo y había que cambiar eso había que arreglarlo. Y Pablo comienza con gentileza y persuasión, está contento con ellos, con la actitud de ellos, con los obispos y diáconos en la iglesia de Filipos, y los mismos títulos que les da, obispos y diáconos, muestran de una consideración hacia la función que están haciendo en la iglesia. Pero les está preparando para las exhortaciones posteriores. Si había un problema dentro del liderazgo, podría ser. Pero en cualquier caso, lo que va a tener el contenido de la epístola es algo que ellos tienen que aplicarse a sí mismos y aplicar a otros. Porque finalmente, para eso se enseña la palabra del Señor. Esta carta tiene que ser leída. Y luego tiene que ser aplicado todo aquello que está diciendo la carta. Tienen que explicar más algunos términos de la carta y tienen que decir cómo se aplica. Y mirar que se aplique en la iglesia. Así que está mirando a responsabilidades que ellos tienen y que seguramente vendrán en exhortaciones posteriores de lo que la iglesia tiene que hacer. Ellos tienen que ser parte colaboradora con el apóstol en todo esto. Así que todo lo que se desprende de la carta tienen que saber cómo entenderlo y cómo aplicarlo a sí mismo y a otros. Quizás por eso se nombra al principio y quizás porque también Evodia y Síntica quizás estaban dentro del nuevo conjunto de liderazgo de la iglesia. Bueno, pues esto lo dejamos aquí. El próximo día retomaremos el tema de la introducción, avanzaremos con la introducción y, bueno, si Dios quiere, luego seguiremos con el verso 2. Vamos despacio, pero hay muchas cosas que decir. Y cuanto más digamos, pues más aprendemos, supongo, ¿no? Así que aquí lo dejamos. Si Dios quiere, el próximo día seguiremos con lo que estábamos diciendo.